En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Protagonistas del día. El primero, Casemiro, que tras decir adiós al Real Madrid ya ejerce como futbolista del Manchester. Ya estuvo anoche en Old Trafford. Lo normal es que debute el sábado contra el Southampton. El segundo, Griezmann. Simeone le tiene una fe absoluta y si es por el Cholo se quedará aquí para mucho tiempo. Pero al club le preocupa su alto salario y los 40 millones que acabará teniendo que pagar al Barça si juega el 50% de los partidos a más de 45 minutos en cada uno. En Getafe, preocupación por la segunda derrota consecutiva, por la imagen del equipo durante los primeros 70 minutos en Girona y por la actuación arbitral. Y en el Rayo se alcanzaron los 10.000 abonados, pero desde luego no gracias a la buena organización del club, sino al tesón y al amor de los socios por el equipo de la franja. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La noticia más destacada este martes 23 de agosto de 2022 es que se acaba de esclarecer un crimen que se cometió hace algo más de un año, el 19 de agosto de 2021. La Policía Nacional acaba de detener a los presuntos autores de la muerte de un joven de 20 años. Fue asesinado a puñaladas. Hay 9 detenidos relacionados con los Dominic Andon Play y 5 de ellos son menores.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2021 en la calle Sánchez Pacheco de la capital, cuando un grupo de jóvenes relacionados con la banda Dominic Andon Play se cruza en vía pública con otro joven, momento en el cual este último utiliza una expresión empleada por un grupo violento de carácter juvenil. Acto seguido, se reunió con varios amigos en un domicilio donde estaban celebrando una fiesta.
Nos lo contaba una portavoz de la Policía Nacional, la fiesta acabó a puñaladas y justo un año después los agentes han conseguido aclarar el caso tras ese año de pesquisas. Más claro estaba el caso del hombre que tras robar un coche ha acabado irrumpiendo en el intercambiador de Plaza Elíptica. El vehículo ha quedado trabado en unas escaleras y el conductor ha dado positivo en drogas. Esto nos contaba un testigo.
Porque estaba muy nervioso el señor ese y la verdad que ha cogido una chica para escudarse en ella, para que el compañero, bueno, pues tratando de que la dejara y la chica también, bueno, al final la ha dejado y por una cosa y otra y la verdad que, bueno, no ha pasado nada realmente.
En la política, el gobierno regional sigue enfrentado con el gobierno central al hilo del futuro centro de salud pública. Moncloa quiere instalar este organismo público de reciente creación fuera de la capital y el equipo de Ayuso justifica esta decisión asegurando que Sánchez odia a los madrileños. Es al menos lo que dice el consejero de Interior, Enrique López.
Creemos que primero es un error desde el punto de vista estratégico y segundo que lo que es una consecuencia del odio que siente Pedro Sánchez por los madrileños, sencillamente porque no lo apoyan. Aquí apoyan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular.
El Consejo de Ministros está ahora mismo reunido, después veremos qué tiene que decir la portavoz de Moncloa de estas acusaciones. Por cierto, más peticiones para el Ejecutivo Central. Desde el Ayuntamiento se pide claridad en algunos puntos sensibles del decreto de ahorro energético que tienen que convalidar el Congreso. En el consistorio preocupa el futuro de la iluminación navideña. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Así que no pido, exijo que los ayuntamientos tengamos acceso a esa información, a ese plan, qué nos van a pedir en Navidad, qué nos van a pedir en las próximas fiestas, para tenerlo en cuenta e, insisto, hacer las cosas bien.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Casemiro ya ejerce como jugador del Manchester United. Hoy se entrenaba por primera vez con su equipo. Llegó ayer por la tarde en medio de una gran expectación y salió para saludar a su nueva afición justo antes de la disputa del partido que enfrentaba al Manchester contra el Liverpool y que acabaron ganando los mancunianos por 2-1. Así le recibieron. Los blancos volverán al trabajo esta tarde pendientes de la operación salida de la de Odriozola. Vamos a ver si de la de Mariano, que parece dispuesto a salir a un equipo de la Liga, y de la de Asensio, que jugó sus primeros 10 minutos en Vigo el pasado sábado. En el Atlético cobra protagonismo el caso Griezmann. El entrenador le tiene una gran estima y cuenta ciegamente con él, pero al club le preocupa cómo hacer frente a las obligaciones económicas que supone su presencia en la plantilla, su alta ficha y el tener que pagar 40 millones al finalizar esta temporada si juega más del 50% de los partidos a 45 minutos por cada uno de ellos. La jornada se cerró en primera con el empate a uno entre Elche y Almería, goles de Alex Collado y Sadik, y con la derrota del Getafe en Girona, 3-1 en un flojo partido de los azulones, que solo estuvieron a buen nivel en los últimos 20 minutos. Quique, el técnico que acabó expulsado, se marchó muy enojado con la actuación del árbitro, el gallego Muñoz Ruiz.
Creo sinceramente que respecto a las decisiones que se tomaron en el terreno de juego fueron muy arbitrarias, pero pienso que lo que valía para ellos, para nosotros no, y al revés. Yo creía que se podían dialogar con los árbitros y también creía, por las dos charlas que he asistido este año con los colegiados, tanto en Getafe como aquí telemáticamente, que ellos querían irse con la conciencia tranquila.
Tras muchas peripecias y una pésima organización, el Rayo alcanzó los 10.000 abonados. Desde esta mañana se ha abierto el plazo para nuevos abonados hasta agotar el cupo. El equipo, que volvió ayer al trabajo, recibirá el sábado al Mallorca con la baja segura del francés Lejeune. Lo asegura hoy The Times. La UEFA va a sancionar al Barça y al Paris Saint-Germain por no cumplir con la reglamentación del fair play financiero correspondiente a la temporada 2021. También terminó la jornada en segunda división. Lo hizo con la victoria de la Ponferradina sobre el Ibiza por 2-1 y con la sorprendente victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en Málaga. Sorprendente por lo abultado, nada menos que un rotundo 0-4. Piragüismo. Hoy se pasará por el partido de la Una María Corbera, nuestra supercampeona. María está firmando un año 2022 excepcional, con medallas en canoa tanto en el Mundial de Canadá como en el Europeo de Múnich. 5 metales se ha colgado en las últimas semanas. La conoceremos en profundidad. Atletismo. Ya están en España nuestros medallistas en el último europeo. A Mariano García, campeón del mundo de 800, le tributaron un homenaje en su pueblo, en Fuente Álamo, en Murcia. Mariano y su MotoGP en una nube.
Pues lo sentí ya cuando crucé la meta, porque hasta los últimos metros vi al británico pega a mí y dije, todavía me gané en los cuatro, y no quería eso, porque ya que estaba ahí todo el rato adelante, quería ganar la carrera. Y al fin y al cabo, cuando eso fue una cosa, unos sentimientos que es que no se sienten, que nunca sabes cuándo va a poder serlo, y lo hice por primera vez allí en Múnich.
Badminton. Carolina Marín ha debutado con victoria en el Mundial que acaba de comenzar en Tokio. Derrotó a la canadiense Zhang por 21-16, 21-14. Carolina no disputaba Mundial desde 2018 a causa de las lesiones.
Así que nada, primera victoria aquí en Tokio, en el Mundial. Sensaciones buenas, pero el juego todavía queda muchas cosas por mejorar para pulir esos pequeños detalles, preparar el partido bien del jueves y el jueves salida por todas.
1:08, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Arrancamos con la información del Atlético.
Ojalá que siga con nosotros, todos saben lo que lo aprecio, lo que lo quiero, lo jugador importante que es para el club y para el equipo, y bueno, ojalá que pueda seguir en la línea cual empezó en la pretemporada y ahora en el inicio del partido del Getafe.
El Cholo Simeone sobre Antoine Griezmann: lo quiero, lo aprecio, sabéis cuánto de importante es para mí. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Si fuera por el Cholo Simeone, está claro que Griezmann se quedaría mucho tiempo en el Metropolitano, ¿eh?
Si fuera por el Cholo Simeone y si fuera por el propio Antoine Griezmann, que no contempla otra cosa que no sea jugar en el Estadio Metropolitano y vestido de rojiblanco. Para aclarar todo, a ver si en 40 segundos te puedo explicar todo el asunto de Antoine Griezmann.
Porque el problema es básicamente económico. Sí. El equipo anda apretado económicamente y la presencia de Griezmann en la plantilla acarrea unas obligaciones que el Atlético le cuesta contemplar, ¿no?
Sí, firmó un contrato, recuerdas, con el FC Barcelona de 5 temporadas en julio del 2019. El 1 de septiembre del 2021 regresaba al Atlético de Madrid, 2 años de cesión y el tercero compra obligatoria de 40 millones de euros. Todo se cumpliría si Antoine Griezmann juega 45 minutos en el 50% de los partidos en los que esté disponible. Se bajó el salario para recalar en el Atlético de Madrid, y el club le ha pedido de nuevo una rebaja de salario. También a otros jugadores, como a Joao Félix, como a Coque, como a Lemar o a Oblak. Esta misma medida, por ejemplo, el francés y el esloveno ya han aceptado esa rebaja en la última renovación de hace unas semanas. Y a la vez, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona negocian una rebaja de esos 40 millones, aunque claro, ahora mismo Griezmann para el FC Barcelona es hoy por hoy el último problema que tiene el conjunto blaugrana.
La cuestión es que si juega más del 50% de los partidos, contando que cada partido se anota con 45 minutos de juego, llegará un momento, y seguramente va a llegar, que el Atlético tendrá que pagar esos 40 millones, y le da dolor de cabeza pensar en pagarlos, también porque el año pasado el rendimiento fue bajo. Se espera que este año todo varíe. De momento estos dos primeros partidos no cuentan, porque sí, no ha llegado a los 45 minutos.
Hay algunas informaciones, José, que hablan de que la directiva le ha dicho a Diego Pablo Simeone que hasta nueva orden Antoine Griezmann no puede jugar más de 30 minutos. Eso dicen algunas informaciones. Yo no tengo esa información, a mí no me han contado nada, pero lo puedo sospechar. Insisto, esas informaciones hablan de que la directiva del Atlético de Madrid le ha dicho a Simeone que hasta nueva orden Antoine Griezmann no puede jugar más de 30 minutos por partido. Vamos a ver lo que sucede de aquí a final de mercado y vamos a ver lo que sucede en las primeras semanas de septiembre, porque evidentemente un futbolista como Antoine Griezmann no va a estar en el Atlético de Madrid para jugar los últimos 30 minutos. Ni quiere el jugador, ni evidentemente quiere Diego Pablo Simeone, que sabe que es uno de los futbolistas más importantes y con más talento que tiene el Atlético de Madrid.
Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Leo Griezmann, ¿no? Porque al final es un futbolista que vino para ser muy importante, que la primera temporada después de su retorno no lo fue. Él hizo una gran autocrítica después del último partido de Liga, recuerdo.
Sí, sí, sí.
Este año quiere ponerse las pilas, quiere volver a ser el Griezmann que fue, y cuenta con un beneplácito muy importante, el de su técnico, que tiene una confianza ciega en sus posibilidades.
Sí, en el otro lado de la historia tiene dos inconvenientes, como explicaba Bonilla, el contrato y Morata. Porque si Morata no hubiera empezado tan bien como ha empezado la temporada, bueno, pues igual Griezmann era el titular y Morata era el que estaba esperando para entrar los 30 últimos minutos de revulsivo. Pero es que la historia de momento se escribe al revés. Que Simeone haya aceptado una orden de ese tipo del club, a mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta.
A mí también.
A mí me cuesta. Pero también es verdad que Simeone es un hombre de club. Es decir, no es alguien que ha llegado este año y que le han contado, vas a contar con esto, y luego se lo cambian como a otros. Este es un hombre de club y que a lo mejor dice, bueno, venga, vamos a torear esta situación hasta que vosotros arriba consigáis resolverla y yo ayudo. Mientras tanto, puede ser. Pero la verdad es que, claro, como dice Boni, yo no me imagino a Griezmann esperando y esperando y esperando siempre para entrar al final.
Y hablan mucho de, ojo, es que Griezmann no va a aguantar esto habiendo un Mundial de por medio. Que Griezmann va a estar en el Mundial.
Sí, bueno,
si
claro,
no tiene
sí,
una lesión, eso está clarísimo, clarísimo. Para todo el aficionado francés, Antoine Griezmann va a jugar en ese Mundial.
Está claro que el entrenador le tiene una fe ciega y ante el buen momento de Joao Félix, importantísimo, y de Morata, creo que le está buscando una ubicación distinta, que es la que ahora está jugando. Está jugando en el centro del campo, como sí, interior, realmente. Ahí ha jugado toda la pretemporada y ha jugado también durante los dos primeros partidos de Liga. Ahí también es un futbolista interesante e importante, porque él solo sabe que arriba tiene mucha gente, tiene que buscar otras ubicaciones.
Y que él tiene llegada desde atrás, que tiene disparo como lo hizo ante el Getafe, que anotó un tanto desde fuera del área. Es un hombre que tiene además calidad y tiene talento para poder distribuir balón, asociarse con otros futbolistas de buen toque, pues como con Coque, como con el propio Lemar, como con Joao Félix. Tienes es ese tipo de futbolista. Y sí, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone le está dando vueltas a la cabeza de dónde poder ubicar a Antoine Griezmann y a sus mejores hombres para que todos coincidan en el campo, y una de esas ubicaciones por detrás de los dos delanteros.
Pero para que esa solución funcione, el Cholo tiene que tener clarísimo que hay un compromiso defensivo de Griezmann. Porque claro,
pero nunca ha sido un problema para él.
No es un problema.
No. Digo que realmente para que tú juegues más atrás, lo que tiene que tener claro el Cholo es que no pierdo uno en el centro del campo, claro, cuando no tenga el balón, porque si lo pierdo le hemos fastidiado. Y entonces, mientras que él tenga que... Claro, que Griezmann también le va a ayudar, sí, es una opción, claro que es una opción.
Yo no veo a Griezmann fuera del Atlético de Madrid antes del 2 de septiembre. Vamos, me parecería muy raro, sinceramente. Ni creo que haya un mercado fácil para Griezmann, para empezar, tal y como está esto, salvo que venga de Inglaterra, ¿no? Alguien que
pero además, es que no creo que el Atlético de Madrid esté capacitado, ni esté
Es que es jugador del Barça.
Ni quiera, ni esté capacitado para negociar con un tercero la posibilidad de ceder o vender a Antoine Griezmann, porque pertenece la ficha, insistimos, al FC Barcelona. En el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann está cedido.
Esta es la situación de Griezmann, que vamos a ir viendo a poco en los próximos días. Savic, que sale lesionado del último partido y que va a estar un mes fuera, Bonilla.
Sí, tú fíjate, desde el 11 de septiembre del año pasado, del 2021, hasta el pasado fin de semana ante el conjunto del Villarreal, Diego Pablo Simeone no había podido contar con la totalidad de la plantilla. Por unas circunstancias u otras, nunca tenía los 22, 23 futbolistas del primer plantel a su disposición. Los tuvo para el partido del Villarreal y no acabaron el partido del Villarreal porque uno fue expulsado, el caso de Nahuel Molina, y el otro se tuvo que retirar lesionado, el caso de Stefan Savic. Tiene una lesión en el muslo, después de las pruebas que se le realizaron en el día de ayer, se le diagnosticó eso, esa lesión en la parte posterior del muslo, así que al menos 3 semanas o 4 va a estar alejado de los terrenos de juego, así que no va a poder jugar ni Nahuel ni Stefan Savic en Mestalla ante el conjunto del Valencia.
El objetivo de Savic es llegar al Real Madrid, que es el cuarto de los partidos que se perdería. Vamos a ver si lo consigue. Esto supondrá que Llorente volverá a la banda derecha con toda seguridad.
No hay otro.
Tampoco hay alternativa. No está Bas, recordemos. Y que Jiménez, supongo, entrará en el centro de la defensa para suplir a Savic, ¿no?
Yo creo que eso está claro, que Llorente va a jugar en el perfil derecho. Está claro que Jiménez va a volver a la posición de defensa central. También está claro. Y ahora veremos qué alternativa pone Diego Pablo Simeone si quiere volver a jugar con 5, que Witsel evidentemente jugaría en esa zona de 3 centrales, y si quiere reforzar el centro del campo con lo que tendría que entrar un hombre como Kondogbia también en esa medular, que yo creo que, por ejemplo, el otro día ante el conjunto del Villarreal hizo mucha falta desde mucho tiempo antes de que lo pensara el propio Diego Pablo Simeone. Pero bueno, sí, son alternativas que a partir de mañana en el entrenamiento de vespertino pues tendrá en la cabeza Diego Pablo Simeone.
La semana es larga, Nacho, porque juegan el lunes, sí, en Valencia, quedan muchos días. Obviamente que Llorente se vaya al lateral, supone que hay un puesto vacante en el centro del campo, vamos a ver quién lo ocupa. Y a mí el partido de Lemar me parece que le puede llevar a no ser titular el lunes también, ¿eh? Tengo la impresión.
Por como dice Boni, porque el nivel de competencia este año en el centro del campo es brutal. Y está Rodrigo de Paul, que no la ha olido. Kondogbia, que no la ha olido.
Menos todavía.
Claro, entonces, tiene alternativas. Evidentemente tiene alternativas. Y es verdad que el partido es suyo. Dejó muchas dudas, porque no fue importante, no tuvo presencia, no participó, no...
Tampoco creo que estuvo bien, ¿eh?
No estuvo bien, pero tocó muchas veces, quiero decir, participó mucho, aunque luego no estuvo bien. Pero es que el resto no, y él tampoco.
Ojo, el Valencia, quitaros de la cabeza el Valencia de Bordalás. Este Valencia de Gattuso no tiene nada que ver. Está jugando 4-3-3.
Sí, sí.
De hecho, no sé si Lino podrá jugar.
Sí, sí, puede jugar. Está cedido por el Atlético de Madrid, pero no tiene esa cláusula que llaman del miedo, así que Samuel Lino puede jugar ante el Atlético de Madrid.
Pues Lino Castillejo, Hugo Duro sí se recupera porque se fue lesionado, si no jugará o André o Maxi Gómez, pero vamos, 3 puntas y un equipo mucho más ofensivo. Olvidaos de lo antiguo, ¿eh? Ese partido va a ser totalmente distinto.
Sí, creo que no va a tener ningún tipo de semejanza con el último partido que, por ejemplo, jugó en Mestalla contra el equipo de Bordalás, el Atlético de Madrid, y que perdió al final del encuentro cuando iba ganando 1-3 en el minuto 90. Son cosas del fútbol. Hombre, si te pones ese 4-3-3 y delante tienes al Atlético de Madrid, yo creo que al conjunto rojiblanco le viene bien ese tipo de estructura rival, sí, sí, pero... Sí. También
primero vamos a ver si mantiene la defensa de 5 o la de 4. Primera duda, porque hasta ahora contra el Getafe defensa de 5 la tuvo de 5, contra el Villarreal defensa de 4 la tuvo de 5. Vamos a ver con el Valencia, que tiene 4. ¿Alguna novedad sobre el asunto Mario Hermoso, Griezmann, los insultos desde la grada? Entiendo que el Atlético no va a tardar mucho en identificar a los alborotadores, ¿no?
Yo imagino que no. Ya comentábamos en el día de ayer que el Atlético de Madrid ya se había puesto manos a la obra a visionar todas las imágenes que hay del conflicto, pues de la televisión del propio club, de la televisión que tenía los derechos en ese partido, de algunos vídeos de aficionados que también presenciaron la trifulca entre Hermoso y algunos seguidores del Atlético de Madrid. Así que está visionando todas esas imágenes para intentar encontrar a los causantes de toda esa tropelía.
Mucho enfado, Nacho, entre mucha parte de la afición del Atlético por lo que se vio, por los que no estaban ahí, por la imagen que transmites.
Claro, y porque tú estás vendiendo que el Metropolitano es una cosa y de repente en ese cuadro aparece un borrón y dice, joder, con lo que estamos peleando porque el Metropolitano recupere el ambiente y ese espíritu que había en el Calderón, porque realmente sea un sitio caliente, pero positivo, y aparece eso. A mí lo que pasa es que de verdad me sorprende el silencio del club.
Sí.
Me sorprende el silencio del club.
Hay
una cosa en comunicación, que es comunicación en tiempo de crisis o comunicación en un momento de crisis, y eso se estudia, se estudia y se trabaja, y me parece que el silencio no aporta. No aporta
fíjate
nada.
Fíjate si no aporta, Nacho.
Nada.
Es una tontería, pero
no es lo mismo silencio que complicidad, quiero decir que nadie entiende que están callados porque no les importa. Seguro que les has cocido y seguro que van a hacer algo.
Y mucho.
Pero me sorprende el silencio.
Pero el silencio, por ejemplo, en el tema Cristiano. Tú fíjate cómo el Borussia Dortmund o el Bayern Múnich, el tema Cristiano lo zanja la directiva de ambos equipos en un instante. Y fíjate lo que se lleva hablando en la capital de España, en el Atlético de Madrid, del tema Cristiano, sin que la directiva del conjunto del Atlético de Madrid haya dicho ni mu.
De acuerdo, pero todavía en el caso Cristiano ellos pueden argumentarte, oye, que son rumores, que son informaciones, que tal, que cual. Estos son hechos concretos que afectan a tu imagen de marca. Y entonces, ahora que se habla tanto de marca, de marca, de marca, pues eso daña tu imagen de marca. Y lo que tienes que hacer es salir rápido para contrarrestar esa mala imagen. Es que eso está, es de manual,
Noticia positiva. Pablo Futre, que ha dejado este mensaje.
Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño de todos vosotros estas últimas horas. He llevado tarjeta amarilla, mas no vou levar la tarjeta roja. Deixa de fumar. No tengo otra, ¿eh? Para los colchoneros ya pedí un pijama con las áreas rojas y blancas. Vamos a ver si me consigue. A todos y a todas, un millón de gracias y obrigados. Un gran abrazo. Gracias del fondo de mi corazón.
Qué bueno escuchar a Paulo también, ¿no? Uh-huh.
Sí, hombre, ya nos dejaba muy tranquilos esa primera foto el pasado domingo en el hospital.
Sí,
mensaje con el pulgar arriba, pues bueno, ya eso dejaba pues mucho más tranquilos a los aficionados del Atlético de Madrid, y evidentemente el vídeo de ayer también reconoce que va por buen camino Paulo Futre.
Enseguida estamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Vamos!
era el momento en que Casemiro aparecía por primera vez ayer por la tarde en Old Trafford. Por la mañana se despedía del Real Madrid con lágrimas en los ojos. Por la tarde aparecía ya en el recinto mancuniano. Presenció el partido en directo desde el palco, la victoria del Manchester 2-1 sobre el Liverpool. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gran expectación con la llegada de Casemiro, no es para menos con la cifra que ha pagado el equipo inglés.
Sí, en ese primer momento que escuchábamos era la llegada al estadio, una nube de fotógrafos le perseguían tratando de, bueno, pues buscar la mejor instantánea y también alguna declaración, que no la hubo, y algunos aficionados que gritaban el nombre de Casemiro. Y como decías, luego ya después, ya con el estadio lleno de aficionados, Casemiro tuvo su momento de presentación, digamos, oficial, porque fue anunciado por megafonía, salió desde el túnel de vestuarios, vestido de negro impoluto, saludo a la mascota y con una camiseta con su nombre, todavía sin dorsal, la alzaba al aire, y los aficionados de Old Trafford, su nueva afición, pues le brindaban también estos cánticos a la que va a ser la nueva estrella del Manchester United.
Así de entregado estaba Old Trafford, luego presenció una buena imagen de su equipo, la verdad, la mejor de la temporada. Le ganó 2-1 al Liverpool, un Liverpool, el equipo de Klopp, que lleva 2 puntos en 3 partidos, 3 tiene ahora el Manchester, un Liverpool vapuleado por las bajas, con un golazo, por cierto, de Sancho, el primero del partido. Y encantado Ten Hag, el entrenador, que lógicamente le quería, dice que es el cemento entre los ladrillos, que han pagado un pastizal, no nos engañemos, que puede estar entre 70 y 85 millones, así que le dio la bienvenida, ¿no?
Sí, el entrenador neerlandés del Manchester United, hay quien dice que no es muy del gusto Casemiro de este entrenador, pero el caso es que en sala de prensa
Pues menos mal.
habló abiertamente de él, como tú dices, bueno, pues ese cemento, ¿no?, de ladrillos que quiere tener para armar su defensa, y hablaba sobre todo de la experiencia que jugadores como Casemiro pueden dar a su equipo haber tenido la trayectoria que ha tenido ganando tantísimos torneos y trofeos, como él dice, en la Liga Española, y que puede, pues eso, ser una guía sobre todo para el resto de sus jugadores, y ojalá se pueda implicar y pueda pues contagiar a todos ellos de ese espíritu ganador.
Él ha ganado muchos trofeos en su carrera, así que sabe el camino de cómo ganar partidos y, en definitiva, cómo ganar títulos. Eso tiene que ser una guía para el resto del equipo.
Y el sábado le veremos vestido de rojo si no hay novedad frente al Southampton, Nacho.
Y a la 1:30 el sábado.
Si Graham Souness, el ex de Liverpool, no pasa a ser esta semana el entrenador del United, porque ha dicho Souness que Casemiro está sobrevalorado, que nunca ha sido un buen futbolista y que ha ganado todo porque jugaba en el Madrid, donde había otros muy buenos.
Hablando de esto, ayer estaba Cristiano en el partido, lógicamente, sí. Fue suplente, salió en el 85. Sí. Oye, Ten Hag los tiene buen puestos, ¿eh? Sacar el 85 a Cristiano, tienes o aquel.
Sí, sí.
Y antes del partido
le sacó casi para perder tiempo.
Estaba la televisión comentando el partido y se acercó, sí. Cristiano, saludó a Neville, saludó
a Roy Keane,
exacto, sí. Y eludió a Carragher, le hizo una cobra, sí, porque sí. Carragher había dicho, sí, que no le quiere nadie en toda Europa.
Así es, la verdad que, y Cristiano dijo, en eso Cristiano tampoco se arruga, dijo, no te preocupes, que se va a enterar todo el mundo de que me fastidió lo que dijiste, sí, sí. Y que eres un bocazas, y pues saluda a uno, salta al otro y saluda al tercero. Estuvo bien, sí.
Una cobra en toda regla.
Casemiro aquí ya, ¿es una leyenda o es un futbolista que ha escrito una historia brillantísima en el club? Ahora el futuro es Tchouaméni y Camavinga. Y en el Madrid están preocupados por la operación salida porque queda cada vez menos mercado. Vamos a ver si Mariano por fin a la quinta sale.
Podría ser el siguiente, o al menos ahora mismo es el que tiene más papeletas para poder abandonar el Real Madrid. Recordamos que quedan solo 11 días para cerrar el mercado, hasta el 1 de septiembre. Y bueno, Mariano Díaz, a diferencia de otros veranos donde no ha querido salir del Real Madrid, a la vista del poco protagonismo que ha tenido para Ancelotti en esta última temporada, vería con buenos ojos poder salir, pero eso sí, pone la condición de que sea en la Liga Española. No quiere marcharse al extranjero, así que bueno, pues tendría la posibilidad quizás de escuchar ofertas. Clubes como el Celta, el Getafe, el Sevilla, el Rayo o el Español han estado ahí interesados en el delantero dominicano. Pero bueno, veremos a ver en qué termina todo esto, porque no ha habido ninguna oferta concreta por el jugador.
¿Saldrá Mariano, tú crees, Nacho? Son 5 temporadas, ¿eh?
Ahora mismo
jugando poquísimo.
Ahora mismo me cuesta, ¿no? Es que esta no es poquísimo, es que él sabe que no va a jugar nada. O sea, nada. Nada es nada. O sea, nada.
Minutos sueltos.
Dos minutos un día y cinco minutos un partido de Copa. Es que no va a jugar más. ¿Quién va a poner el dinero? ¿El Madrid va a aceptar, bueno, venga, yo pago una parte y tú pagas otra parte?
Yo creo que sí.
Es que es la única solución, porque si no, ahí no llega nadie. Queda poco, ¿eh?
Y sobre todo también las pretensiones del futbolista que tenga...
Alto salario, 5 millones netos, os recuerdo.
En lo que quiera cobrar, porque evidentemente lo que está cobrando en el Real Madrid es muy complicado.
Y luego
no un equipo cualquiera.
No un equipo cualquiera. Salir del Madrid, al final, te imaginas salir del Madrid para ir a... No a cualquier sitio, claro.
Odriozola también está en la rampa de salida, el Nottingham Forest lleva tiempo ya detrás.
Sí, lo que pasa que las últimas informaciones hablan de que se ha enfriado mucho esta posible opción del Nottingham Forest, que había ganado enteros en los últimos días. También hubo interés del Inter de Milán, pero bueno, es otro de los nombres que el Real Madrid está muy interesado en que salga, porque prácticamente el Donostiarra pues se ha quedado sin hueco.
Y la gran incógnita es Asensio. Sí, sí. ¿Cambiarán algo los 10 minutos que jugó en Vigo? Yo creo que no.
O sea, su rol en el equipo, no, yo creo que esos 10 minutos no van a cambiar nada, ni para bien ni para mal. No, yo creo que el rol suyo no ha cambiado porque esté Casemiro, porque no esté Casemiro. Ahora, si tú eres un club comprador, ¿a qué esperas? Al último momento, no hay prisa. ¿Quién tiene necesidad de sacarlos? El Madrid, ¿no? ¿Quién tiene el problema? El Madrid. ¿Yo soy el club comprador? Bueno, ya... Esa, la última noche, a las 10 de la noche, ya te aprieto.
El 31 del 1 van a ser absolutamente vertiginosos.
Claro, ya te aprieto. Cuando queden dos horas, ya te aprieto.
¿Algo más, Laura?
Pues que el equipo vuelve hoy al trabajo. Esta tarde en Valdebebas, los jugadores que han disfrutado de dos días y medio de descanso, razón por la que ayer, por ejemplo, no vimos prácticamente a ninguno en esa despedida de Casemiro. Solo estuvo Valverde y el propio
Odriozola.
Por ejemplo, él nombró a compañeros suyos como Kroos y Modric. No estuvieron ayer
Modric
en la
estaba
despedida.
En París.
Y Modric le hemos podido ver, las redes sociales así lo atestiguan, de visita en París, junto con Navas y Sergio Ramos. Estuvo cenando ayer en la capital parisina, así que bueno, han aprovechado estos dos días y medio de descanso que les ha dado Ancelotti. Esta tarde vuelven al trabajo, ya en Valdebebas, para preparar la tercera salida consecutiva en esta liga. Va a ser el domingo en Cornellá ante el Español y veremos a ver si ya Rodrigo se reincorpora al grupo y puede ser de la partida.
Va a haber un protagonista dentro de muy poco, en el Real Madrid, del que ahora no se está hablando. Me mira Laura con cara de susto.
De expectación.
El Bernabéu. No estamos hablando del Bernabéu, estamos hablando de que el Madrid juega fuera.
Sí, sí, sí.
¿En qué punto está el Bernabéu? Yo creo que va a haber mucha expectación 48 horas antes del estreno por ver de verdad cómo está ahora el estadio, porque imaginaos, no se habla de él todo lo que habrá evolucionado en verano.
Estamos a 10 días, más o menos.
Yo pasé ayer por él y mucho hierro todavía por fuera, ¿eh?
Tiempo para el Getafe. Terminó la jornada en Primera División, lo hizo con el empate a uno del Elche y el Almería en el Martínez Valero, gol de Sadik para el Almería el 0-1, Alex Collado, el jugador del Barça, cedió en el Elche el empate a uno para el equipo ilicitano, y con la derrota del Getafe 3-1 en Girona. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
No fue un buen partido el Getafe, al margen de la polémica arbitral, ¿eh?
Pues no, no fue un buen partido el Getafe, un Getafe que empieza a tener malas sensaciones, sobre todo de juego, ¿no? Un equipo que, como bien analizó Quique Sánchez Flores, que estaba muy cabreado con sus futbolistas después del partido, prácticamente solo apareció y compareció durante 20 minutos de los 90 posibles, es decir, 70 minutos desapareció el Getafe del encuentro, no compareció ante un Girona que fue superior, que fue mejor y que se llevó los tres puntos y la victoria gracias a primero el tanto de Stuani, que siempre aparece, siempre
regaló
está.
Regaló mucho el Getafe,
sí.
El primer gol viene en un saque de banda, el
y
segundo
lateral,
es
sí.
un autogol
de Duarte.
El tercero Soria sale a destiempo porque tiene a Mitrovic encima del delantero
y
en otras jugadas regalaron mucho, ¿eh?
Sí, se regaló mucho, se fue evidentemente muy benevolente con el rival y condescendiente con ellos, y eso provocó evidentemente que Quique acabara bastante, bueno, pues disgustado con su equipo. Hay que recordar, cuidado, que de los 7 fichajes que ha hecho el Getafe esta temporada, 7 incorporaciones, solo jugaron 2 y además jugaron como titular, quiero decir, tanto Angileri como Duarte, porque luego Portu y Seoane entraron en la segunda parte, pero no son titulares. Y luego falta que aparezca Milla, falta que venga Alderete, que se le ha presentado mañana. Bueno, le va a hacer falta al Getafe ese criterio, ese juego de Milla en el centro del campo y esa polivalencia también en el centro de la defensa de Alderete, porque este Getafe tiene mala pinta.
Quique, sobre el partido de los suyos.
Nos hemos presentado muy tarde al partido. Hemos jugado quizá 20-25 minutos en todo el partido, cuando las cosas estaban muy decantadas. No sabíamos que veníamos a un escenario de un equipo que vuelve a la categoría, que vuelve con esa energía, que el balón dividido, que las segundas jugadas, que las situaciones de arranque rápido, todos estos detalles van a tener efecto inmediato en el resultado, y nosotros hemos estado muy despistados todo el partido, muy por detrás del partido todo el tiempo. Hemos hecho acto de presencia en los últimos 20 minutos y eso no es suficiente. No.
Solo estuvimos los últimos 20 minutos y Borja Mayoral tras el partido también, mala primera parte, muy mala primera parte del equipo.
Partido difícil, sabíamos que ellos en su campo, ¿no? Después de venir del ascenso, el primer partido de ellos aquí en casa iba a ser difícil, nos han echado muy atrás, han tenido el control del juego prácticamente todo el partido, pero sobre todo la primera parte creo que la hemos tirado un poco, la segunda parte hemos dado un paso al frente y hemos tenido más ocasiones, hemos tenido incluso el gol, hemos tenido más ocasiones para marcar, pero al final se nos ha puesto todo muy en contra.
Lo estuvo comentando ayer aquí en Onda Madrid Chus San. Chus, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te preocupa lo que estás viendo el Getafe en estas dos primeras jornadas o esto tiene que dar muchas vueltas todavía? ¿Falta cocción? ¿Faltan jugadores por venir?
Sí, porque sobre todo por los resultados y los goles encajados en contra está creando una desconfianza bastante grande en el equipo azulón. Y que sobre todo mostró ayer ser un equipo muy plano y ante la adversidad un equipo con muy poca capacidad de reacción.
6 goles recibidos en 3 jornadas, en 2 jornadas, perdón, un equipo de Quique, esto es francamente extraño.
Sí, la verdad es que sí que es muy extraño porque Quique si algo tiene es que trabaja muy bien defensivamente, pero sí que es cierto que tanto cambio y tantos fichajes como está teniendo el equipo, pues todo eso hay que encajarlo, hay que engranarlo y que todo cuesta mucho. Y que con tantas bajas que tiene el equipo, pues también hay que tener la paciencia suficiente para tener a un entrenador como Quique Sánchez Flores, que quiere jugar de la manera que quiere jugar. Sí que es cierto que cuando el equipo se vio adverso en el marcador, pues bueno, más que con el corazón que con buen fútbol, intentó de alguna manera, y yo mi pregunta es que ¿por qué no lo hace eso a principio de partido?
Solo 15 jugadores disponibles, y de esos 15, de campo hablo, excluyendo los porteros, y de esos 15, 2 no han debutado, Algovia y Gastón, y uno ha jugado 9 minutos, Jaime Mata.
Sí, la verdad que sí, que es un contratiempo bastante importante, porque muchos seguidores y la afición, pues aunque llevemos 2 partidos, pero el nerviosismo se hace notar por tener el espejo del año pasado un poco a principio de temporada, en la época de Mitchell. Con lo cual, yo creo que el nerviosismo está ahí, aunque sean 2 jornadas, más que por los resultados, la manera de perder y por las sensaciones del equipo es que a día de hoy no son nada buenas.
Gracias, Chus. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y luego está lo del árbitro. Muñoz Ruiz, el gallego, se fue muy enojado, Quique, con el árbitro expulsado, de hecho.
No es excusa, así lo quiere manifestar también Quique, que no hay excusa para la derrota porque el Girona fue superior y ganó los 3 puntos justamente. Pero es verdad que Quique entiende que el árbitro no fue equitativo, no fue arbitrario. Es decir, no pitó las mismas faltas a favor del Getafe.
Se queja sobre todo de una durísima entrada de Arambarri, que
por
quedó
ejemplo,
sin sanción.
Que tiene el tobillo completamente hinchado. Y también sobre el gol. Es verdad que el gol, si lo ves varias veces, gol anulado a Enes Unal. A mí me parece falta clara de Aleñá. Creo que abajo le puede llegar a tocar al futbolista del Girona, a Luis García. Y lo cierto es que, bueno, pues eso provocó que el VAR tuviera que intervenir, porque en una acción que no hubiera acabado en gol no hubiera intervenido. Pero como la acción acaba en gol en el pase de Aleñá, evidentemente tenía que revisarlo el VAR. Y así fue. Quique estaba bastante, pues eso, malhumorado con el árbitro también por la decisión arbitral. Pero insisto, sabe que no es excusa para la derrota.
Hemos perdido tan merecidamente que hablar de esto a lo mejor ahora vaya. Yo creía que se podían dialogar con los árbitros y también creía por las 2 charlas que he asistido este año con los colegiados, tanto en Getafe como aquí telemáticamente, que ellos querían irse con la conciencia tranquila. A mí el gol que nos anulan cuando robamos el balón en 3 cuartos no me deja tranquilo, y las entradas que nos igualan. La entrada de Arambarri, que tiene el tobillo hinchadísimo, y la de Fabri en el último momento, me parece que es de forma muy arbitraria.
¿Y le has preguntado?
Sí, le dije que si pensaba que eso era arbitrariedad o si era imparcialidad, y bueno, me sacó tarjeta. Es que tampoco se puede hablar con ellos.
¿Tarjeta?
O sea, sí, roja, sí.
Una vez finalizado el partido, escribe el árbitro en el acta. Quique entró en el terreno de juego protestando varias de mis decisiones de forma insistente, así que roja, seguramente un par de partidos. Y también expulsada Angileri en el minuto 90, roja directa, por derribar a un contrario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. Baja segura para el Villarreal. Ojo, el Villarreal el domingo.
Sí, ya tenía tarjeta amarilla hecho Angileri, sí. Y es roja directa, sí. Lo que evidentemente va a llevar sanción y por lo tanto no va a poder contar con Angileri. Tampoco va a estar Quique en el banquillo. Y sí, llega un Villarreal que evidentemente llega en estado de gracia, que acaba de ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y, por supuesto, evidentemente es un rival de muchísima entidad que podría poner en serias dificultades a un Getafe que, ya lo ha dicho Chus, podría empezar a recordar al inicio de campaña del año pasado.
No seamos cenizos, vamos a olvidar ese recuerdo. Solo han quedado dos jornadas y el equipo todavía tiene que reforzarse y ponerse fuerte. Vamos a ver si va para arriba. El Rayo. Colas en Vallecas esta mañana, otra vez. 10.000 abonados alcanzado ya el Rayo, no gracias a la buena organización precisamente, sino por el tesón y el amor al club de los que han aguantado horas y horas en las colas. Esta mañana se ha abierto el cupo de nuevos abonados, ¿no?
Sí, todo el mundo es unánime que evidentemente el Rayo es un sentimiento para la afición, más allá de por encima de quien lo dirija y quien lo rija, y evidentemente pues las colas se producen. Se han producido esta mañana. Ha estado Joaquín Martín, nuestro compañero de Telemadrid, al lado de un hombre que quería sacar su abono, que ya estuvo en el día de ayer y tuvo que abandonar esa cola porque no le daba tiempo a sacar el abono. Basilio Fernández es la persona que estaba allí intentando sacar su abono y ha estado, pues eso, durante prácticamente una hora Joaquín Martín con él en la cola compartiendo esta conversación.
Sí, hombre, aquí para cuando quieres tomar algo te turnas, oye, mira que voy yo, luego va el otro y así. Sucesivamente nos vamos turnando y vamos, ya te digo, hasta que podamos pasar. No, esto no hay nadie que lo entienda, ningún ser humano, esto es increíble. O sea, mi sobrina que es del Atleti y está abonada hace un porrón de años y todo lo hace por internet, que es muy triste, ¿no?, que todo funcione por... Al INEN, por internet, al otro lado, por internet. Es que tiene usted que pedir cita por internet. Es que te llegaré por internet. Llegas aquí, esto empezó el viernes, el baile este, y no ha parado aún. Pues es que no hay otra opción. Supongo que hoy hasta las 8 que están las taquillas, entremos. Porque hoy ya de aquí no me muevo, está claro.
¿Y cuánto dinero te quieres gastar?
Hasta 700 euros los dos. Si en realidad lo único bueno que tiene esto, bueno, único. Una de las cosas buenas que tiene es el precio. El precio está bien, es asequible para primera división, son unos precios asequibles.
El equipo volvió ayer al trabajo, juega en casa el sábado por la tarde frente al Mallorca. Va a haber respuesta popular ese día contra el presidente Martín Presa, seguro, baja segura, Leyen, expulsado en el último encuentro en Cornella.
Quiero dar las gracias al pequeño recibimiento que me están haciendo aquí desde el Ayuntamiento de Puente Álamo y toda la villa de Puente Álamo, y quiero transmitiros que estoy muy feliz y acabo de llegar del viaje, aunque voy reventado, pero aquí estoy para...
Es Mariano García, ayer en su pueblo en Fuente Álamo, donde le hicieron un homenaje porque ayer a primera hora de la tarde llegaron los atletas que compitieron en el Europeo de Atletismo de Múnich. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, recibieron un aplauso bastante largo y Mariano García estaba feliz con su medalla al cuello. Lo cierto es que fue un oro sufrido en pista y que hasta que no cruzó la meta no pensó en que iba a llevarse la carrera. Habla Mariano García en su llegada a Madrid.
Pues lo sentí ya cuando crucé la meta, porque hasta los últimos metros vi al británico pega a mí y dije, todavía me gané en los cuatro. Y no quería eso, porque ya que estaba ahí todo el rato adelante, quería ganar la carrera, y al fin y al cabo, cuando eso fue una cosa, unos sentimientos que es que no se sienten, que nunca sabes cuándo va a poder serlo, y lo hice por primera vez allí en Múnich.
Con su oro, España igualó el número de medallas del Europeo de 2018, pero a pesar de conseguir el mismo número de medallas, España ha mejorado en los resultados, ya que ha conseguido 4 oros, 2 más que en 2018. El otro que habló con los medios es el madrileño Diego García, que tras su bronce en 20 kilómetros marcha, ahora solo piensa en las vacaciones de verano, que aunque eso sí serán cortas. Habla Diego García.
Sí, ahora hay que hacer, como ya nos queda muy poquito de verano de agosto, pues hay que hacer en 7 días un poco de express, pues estar un poquito con la familia, un poco con los amigos. La verdad que tengo muchos destinos para la próxima semana, así que tengo que descansar bien hoy para estar preparado para todo.
¿Qué más, Pablo?
Los próximos grandes eventos de atletismo son el Mundial de Budapest del año que viene y los Juegos Olímpicos de París 2024. Diego García tiene claro que hay margen de mejora y su objetivo son los japoneses.
Ojalá, desde luego vamos a entrenar para ello. Sabemos que de momento nos falta un pasito con respecto a los japoneses, que yo no he sido capaces de ganarles todavía, y ahí van a estar seguro. Entonces, si queremos ganarles, pues hay que dar todavía un poquito más, pero de eso se trata el deporte. Creo que tenemos todavía margen de mejora y vamos a ir a por ello. Hold my hand while you...
Vuelta ciclista a España después del día de descanso. Hoy la cuarta etapa, Bonilla.
Sí, primera en territorio español entre Vitoria y La Guardia, de 152 kilómetros y medio, media montaña con un puerto de segunda y otro de tercera y un recorrido de continuo sube y baja. El italiano del Jumbo, Eduardo Affini, parte como maillot rojo. Veremos si en La Guardia no hay otro cambio de líder. Sería cuatro distintos en las primeras cuatro etapas de vuelta.
Y ahora una supercampeona aquí en el partido de la una. Está siendo un año excepcional el de María Corbera. María es una piragüista madrileña que está asombrando a todos con sus formidables actuaciones. Dicen que a los 30 años un piragüista está en su mejor edad, y en el caso de María desde luego así lo parece. Dos medallas en el reciente Mundial de Canadá y tres en el Europeo de Múnich, que ha terminado este fin de semana. Supercampeona María Corbera. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madre mía, qué 2022, ¿eh?
Sí, desde luego lo que acaba de decir. Este año está siendo increíble, no me lo podía imaginar para nada. Mi rendimiento ha llegado a un punto muy, muy bueno y sobre todo que todavía creo y sé que va a mejorar. Entonces, muy, 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 muy motivada.
Tres en el europeo recientísimo, dos oros, una plata, oro en C1 500, oro en el C1 5000, plata junto a Antía Jácome, la gallega en el C2 200. Espectacular lo del C1 5000, 55 segundos de ventaja sobre la segunda, María.
Sí. He podido ver a posteriori la competición. Mi entrenador durante la carrera me iba dando información sobre el resto de competidoras y hablaba de que cada vez iba cogiendo más distancia, pero no me valía. Yo tenía que seguir mi ritmo, seguir mi estrategia y bueno, súper, súper feliz.
Bueno, eres como una piragüista del Renacimiento, es que te adaptas a todas las distancias.
Sí, desde luego que sí, también. Hemos entrenado mucho esa parte, coger mucha base y creo que he sabido aguantar durante esta temporada todo ese trabajo, aparte de que cuando había que rendir en 200 me centraba y bueno, lo conseguía siendo actualmente la subcampeona del mundo y en el 500 lo mismo y bueno... Ya te digo, no sé hasta dónde puedo llegar, pero yo misma me estoy sorprendiendo.
Bueno, y la plata además de las que dan rabia, porque os quedaste a 52 milésimas del oro.
Sí. Ese fue también un pequeño... Bueno, o sea, es un resultado también muy, 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 muy bueno, pero al final, llevando esa curva de resultados, ya era como querer el oro en esa competición también y bueno, esa plata supo muy bien, pero hubiese sido aún mejor siendo un oro.
Bueno, no estuviste en Tokio, pero si Dios quiere estarás en París, quieres estar en el C1 200, hay clasificatorio el próximo año y puedes competir junto a Antía en el C2 500, tiene buena pinta la cosa, ¿no?
Sí, es un proyecto que queremos desarrollar este año, Antía y yo. Hemos demostrado que a nivel internacional estamos en muy buen nivel y que tenemos que aprovechar esa parte para sacar un C2 competitivo, entrenándolo, buscando el mejor rendimiento para la clasificación olímpica y de esta forma tener asegurada la plaza en el C2 500 y por lo tanto nos daría plaza también para las dos en el C1 200, o sea, sería la mejor opción.
Bueno, ahora estás en el momento bonito del deporte, pero no siempre ha sido así. En 2017 me contaban, pasaste momentos muy complicados, llevabas muchos años fuera de casa, mucha concentración, resultados insatisfactorios, entonces estabas en el kayak y poco menos que dijiste hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Efectivamente, ese año fue bastante crítico, sobre todo a nivel mental, ya 18 años en el kayak, mi mente dijo basta tuve que coger aire, desconectar un poco del mundo del piragüismo, pero bueno, creo que lo he recuperado con muy buenos resultados, muy buenas sensaciones, en otra modalidad que es la canoa, que es totalmente diferente, que apuesto todo porque ha sido ese tema, el que sea algo diferente, algo distinto, lo que me ha motivado a seguir explotando mi rendimiento.
Bueno, vamos a conocerte un poquito más fuera del agua. Tu madre, me dicen que es tu mejor socia, Laura, que te acompaña prácticamente a todas partes, ¿no?
Sí. De hecho, este año le ha dado bastante pena el no haber podido estar a mi lado ni en Canadá ni en el europeo, porque bueno, al final solemos intentar cuadrar estas competiciones con un poco de visita, turismo, vacaciones, y bueno, está siendo un mes muy loco de muchas competiciones seguidas, y entonces ella no ha podido acompañarme, ha estado detrás de la televisión nerviosa, pero sí, ella viene, es mi escolta preferida.
De hecho, el jueves me cuentan que te vas a Oklahoma con ella, me parece, ¿no? Y luego os vais unos días de vacaciones a Nueva York, ¿puede ser?
Efectivamente, estáis bien informados, eso es. Vamos el jueves, ella vuela más tarde, pero sí, luego allí nos quedamos en Nueva York de vacaciones.
Tu hermano Guillermo también es piragüista, o lo era al menos, y los piques de pequeño igual te han servido para todo esto, ¿no?
Desde luego. Yo siempre he sido una persona muy, muy competitiva, más que competitiva, como que cualquier reto que me pusieran tenía que conseguirlo, muy persistente, muy constante. Y él desde pequeña, a día de hoy me lo dice, es que hacíamos patines, el primer día que montabas en patines, tú ya querías ir la más rápida, hacerlo lo mejor, te daban una pelota y ya querías hacerlo todo perfecto, como, y sí, él siempre, bueno, podría decir que gracias a él el desarrollo que he tenido a nivel deportivo ha sido muy, mucha culpa la ha tenido él.
Bueno, me dice.
Vamos, agradecida, ¿no? Lo siguiente.
Me dicen que eres poco menos que una heroína allí en Aranjuez, donde vives ahora, en el club de piragüismo, donde llevas desde los 12 años, o sea que te conoce todo el mundo ya, claro.
Sí, ahora de hecho he estado esta mañana por aquí, por Aranjuez, y sí que es verdad que los vecinos de aquí me ven, me felicitan, me dan me transmiten su alegría de haber podido ver la competición, de ese esfuerzo que llevo haciendo durante mucho tiempo, y bueno, en el club no tengo palabras, para poder expresar lo que siento. O sea, es que es una familia. Doy ahora porque, bueno, viene acompañada de estas competiciones, estos resultados, estos muy buenos resultados, pero llega a traspasar un poco más. O sea, tú ves, o yo por lo menos les veo su cara de orgullo, de que siento que lo viven y que realmente se sienten orgullosos. me emociono porque es real, y la verdad es que esto es lo que más llena.
Pues sí.
Es lo que más me... Es como la mejor medalla.
Bueno, le saltan las lágrimas incluso a... Bueno, nos dicen que ayer es una chica súper querida, todo el mundo te está contigo, también cuando los resultados no son tan buenos, que es lo interesante. Y además ahora te has metido a entrenar a chicos de entre 15 y 18 años, ¿no?
Sí. Fue una apuesta este año que hicimos, como bien se sabe, y en este deporte y en muchos deportes no vives de esto. Es una etapa, entonces apostamos que cómo sería el entrenar al mayor nivel y a la vez poder trabajar en vistas a un futuro, llevando a los chicos. creo que ha sido una experiencia que también ha cambiado, que ha sido un punto de inflexión. Me ha hecho darme cuenta que es lo que quiero en un futuro, el poder enseñar y transmitir a la gente que quiera aprender y disfrutar igual que yo todos mis conocimientos, todos los trucos, todas las experiencias que llevo viviendo todos estos años en este deporte. Y bueno, creo que no puedo pedir más. Ahora estoy aún más unida con ellos y les veo y son como, no son mis hermanos, pero casi, o sea, les tengo como un especial afecto, aparte que son jóvenes y están en esa edad bastante sensible, ¿no? A cualquier tipo de cambios. La adolescencia es bastante complicada y el intentar transmitirles y educarles en ese sentido desde el punto de vista del deporte creo que es bastante importante, que valoren el esfuerzo de las cosas, el ganarse, lo que es el trabajo, lo que es el ayudar a la gente, el ser humilde. Yo creo que eso es clave. Entonces, para mí es muy importante que ellos lo tengan y más que los resultados es aprender a ser responsable e independientes en ese sentido, y que al final es lo que van a tener lo que van a poder vivir y transmitir en su día a día allá afuera o dentro del deporte.
Pues disfruta del momento, María. Esta es María Corbera, nuestra supercampeona. Un año espectacular en superagua, en este caso en la canoa, en el piragüismo, en el Aranjuez, con esas 5 medallas que ha conseguido recientemente. Felicidades, mil gracias, María.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un par de noticias antes de despedirnos. Lo publica hoy el diario británico The Times. La UEFA va a anunciar sanciones económicas a varios clubes por incumplir las reglas del fair play financiero. Se habla de 10 clubes, entre ellos el Paris Saint-Germain, el Olympique de Marsella, el Inter, la Roma, el Barça y la Juventus. Pertenece este fair play financiero incumplido a la temporada 2021. Y en el Barça pensábamos que estaba muy avanzada la operación con Marcos Alonso, el lateral izquierdo del Chelsea, pero parece que el Barça ha hecho una oferta por Javi Galán, el lateral izquierdo del Celta de Vigo, que realmente es un futbolista muy interesante, rapidísimo, un puñal por su banda. Tiene una cláusula de 18 millones de euros. El Barça no alcanza la cláusula, promete una cantidad algo inferior, en torno a los 11 millones. Vamos a ver si la acepta o no la acepta el equipo gallego. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José, buenas tardes. Sí, en el Manchester United andan como locos, ¿eh? Lo que pasa que dependiendo del nombre que utilicemos, así es el motivo. Con Casemiro se ilusionan y se exasperan con Cristiano Ronaldo. La última del portugués está dando muchísimo que hablar. Una nueva falta de respeto que poco habla de su valor como futbolista. Cada vez se habla menos de esto. Nos vamos a ocupar de la tecnología en el fútbol. Parece mentira que a estas alturas y con toda la que se ha montado con el VAR no exista un sistema que pueda detectar si un balón traspasa o no la línea de gol. Y eso lo ha sufrido en la última jornada de Liga el Atlético de Madrid. El enfado mayúsculo de Quique Sánchez Flores después de la derrota del Getafe ante el Girona también nos va a ocupar. Y luego vamos a seguir ahondando en el descubrimiento del último diamante del baloncesto español. Su nombre nos recuerda al escritor del Principito, Mario Sansuperi.
Pues hasta aquí el partido de una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media tendréis 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Nosotros volvemos mañana, mismo lugar, misma hora, 1 en punto de la tarde, aquí en Onda Madrid. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.